captura de Otoniel. El clan del Golfo llegaba a su fin. Analistas en conflicto armado como Camilo González Pozo, director de Indepaz, dijo que hay varios cabecillas que se disputarán el mando de la estructura criminal.
Va a darse toda una sucesión. Ahí hay otros mandos tácticos importantes en ese grupo, como el Chiquito Malo, otro que le llaman Chapos, y Gonzalito. De modo que se viene una confrontación interna.
El director de la Policía General Jorge Luis Vargas dijo que hombres del clan del Golfo suministraron información sobre el paradero de Otoniel y que se pagará la recompensa ofrecida. Por su parte, el presidente Iván Duque reiteró que una vez se cumplan los trámites, Otoniel será extraditado a Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí las informaciones. Ahora comienzan las noticias como son.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, muchísimas gracias. Bienvenidos acá a las noticias a cómo son. Hoy tenemos pues en la tertulia dos distinguidos invitados. En breve vamos a estar dándoles sus nombres. Pero antes vamos con un adelanto de lo que traemos hoy a la mesa de trabajo.
Sí, señor.
Habló Miguel Díaz-Canel.
Bueno, él habla mucho, está hablando todos los días.
Bueno, fue un discurso en realidad.
Sí, bueno, claro.
Asegura que en Cuba hay suficientes revolucionarios para enfrentar a los opositores.
Además, sabe contar.
Claro, acusó también a la Embajada de Estados Unidos de subvertir el orden interno durante este discurso en el pleno del partido, que por cierto... También estuvo Raúl Castro presente.
Sí, ese apareció. Sí, bueno, ha reaparecido varias veces.
Yo no, claro, no se desapareció.
No. Bueno, te digo, pero si yo no... Bueno, vamos a discutirlo más adelante, ¿no? O por lo menos a comentarlo. Pero si la embajada americana en Cuba hace todo lo que dice Díaz-Canel y los demás funcionarios, yo creo que la embajada debe tener como 300 empleados trabajando allí. Y lo que, porque, óigame, para hacer todo lo que los acusan, bueno, vamos a la segunda.
¿Desde cuándo lo vienen acusando?
No, de todas las, pero es que hablo que son cuatro gatos en la embajada americana.
Porque el difunto, óigame, no había discurso en que no mencionara a los americanos.
Sí, el Totí.
Sí. Bueno, cubanos se acuestan frente al Vaticano en reclamo al Papa Francisco por la libertad en la isla. Y hay otro también que traemos a consideración de nuestros tertulianos. Luis Alberto López Calleja, el zar de Gaesa, ha entrado al Parlamento cubano, a la Asamblea,
Del Poder Popular. Interesante, ¿eh? Porque ya está, bueno, ya pasó por el Comité Central, ahora es del Buró Político, pero además ahora en la Asamblea Nacional del Poder Popular. En otras palabras, ya está cocinadito todo, o sea, ya está listo para cualquier cosa que lo quieran
poner. En familia.
Sí, ya está listo para todo lo que quieran hacer. A lo mejor no, a lo mejor se queda ahí, ya, más nada, pero a lo mejor, si no...
Los tertulianos, ¿quiénes
son? Vamos, son Luz Escobar, periodista independiente, en La Habana se encuentra, ella es corresponsal, reportera, del diario digital 14 y medio, y desde Madrid, España, Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá, por Europa, por el viejo continente. Juan Pendaz, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz?
Bueno, muchísimas gracias a todos, siempre un placer aquí desde La Habana, un saludo para los oyentes y todos ustedes ahí.
Muy bien, señor. Muy bien, bueno, pues Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal España?
Muy bien todo, un abrazo para todos ustedes, especialmente para Luz Escobar, mis felicitaciones, especialmente para ella, y pues nada, ya estamos aquí listos para analizar y comentar las noticias del día.
Bueno, ya que Michel la felicitó, vamos a felicitarla también porque ella lo puso en redes sociales, o sea que no es nada que quede oculto. Luz Escobar recientemente contrajo matrimonio.
Sí, señor.
Muchas gracias.
Bueno, nada, con Jopis, su pareja ya de algún tiempo, oficialmente ya son pareja, o sea, son marido y mujer, y un motivito por allá por La Habana, muy emocionante, muy, digamos, de un círculo bien pequeño.
Que nos alegró mucho, claro. Sí, esa reunión familiar, sobre todo, que claro vimos que en fotos.
Sí, señor.
Así muchas que felicidades, Luz.
Para ti y para Llopis.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a la primera nota.
Sí, señor. Bueno, Miguel Díaz-Canel aseguró que cuenta con suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir la revolución, en alusión a la marcha convocada por el grupo Archipiélago para el 15 de noviembre. La lucha es con inteligencia, con respeto y en defensa de nuestra Constitución. Que sepan que van a tener que luchar contra un pueblo que no se deja engañar, un pueblo suficientemente numeroso, valiente, heroico para luchar, al que no le asustan las amenazas, dijo a la oposición durante la clausura de este segundo pleno del partido, al que asistió Raúl Castro, quien le cedió el cargo de primer secretario del partido durante el último congreso celebrado en abril pasado. Bueno, la pasada semana, la Fiscalía de Cuba había advertido a organizadores de la marcha que podrían incurrir en varios delitos si continuaban adelante con la actividad en 8 provincias de la isla, pues la solicitud ya fue rechazada a mediados de octubre y la llamaron o la calificaron ilícita. Que sepan que van a tener que luchar contra un pueblo que no se deje engañar, dijo así Díaz-Canel, entre otras cosas.
Bueno, pues ahí lo tienen, eso es lo que dice Díaz-Canel.
El mete miedo.
Sí, hubo turbas preparándose para el Día de la Defensa. Ahora, ¿te acuerdas cuando la cogieron con las cuevas, cómo se llama, las trincheras, que llenaron de hueco toda La Habana y otras provincias también? Había que meterse todos los fines de semana para cuando el enemigo atacara. Ahora tienen el enemigo adentro, de acuerdo a ellos. Ahora tienen el enemigo adentro y entonces en vez de trincheras le dan cabillas y palos a la gente para que combata al enemigo.
Después esos túneles quedaron como refugio para muchas personas que fueron perdiendo sus viviendas a raíz de los ciclones, entre otras cosas.
Y para otros usos también. Claro. Pero bueno, no vamos a meternos en eso. Luz Escobar, tu comentario.
Sí, imagínate tú, lo primero que me llama la atención de eso es que él usa la palabra suficientes revolucionarios. Oye, toda la vida aquí yo he oído que ellos son mayoría, que ellos nos van a aplastar, que son una turba, que tienen el respaldo de todo el pueblo, y el cambio de palabra me llamó la atención cuando vi el tweet que fue donde yo lo vi en la cuenta de Twitter de Díaz-Canel. La palabra esa suficiente, eso sonó un poquito apagado. De todas formas, lo que a mí más me llama la atención de todo este discurso que ellos han fabricado a raíz de la convocatoria del 15 de noviembre es que ellos todo el tiempo están plantando en la agenda de la marcha acciones que no tienen nada que ver con la marcha. Basta media vez en ir a la carta original, en ir a la página, al perfil de Archipiélago, que es donde se han estado informando todos los detalles, para saber que ellos están desconociendo todo lo que está pasando ahí. La prensa oficial y políticos aquí dentro de Cuba, como Díaz-Canel y otros, han estado articulando violencia, que adjudicándole a los convocantes de la marcha acciones de violencia, solo por el hecho de que entonces, desde otros lugares, otras personas que sintonizan con la marcha han estado haciendo otros llamados. Lo dijo Junior, por ejemplo, cuando estuvo ahí frente a la fiscalía. O sea, hay que ir a la convocatoria que se hace desde Cuba, de las personas que van a salir a marchar ese día, para poder tener claro lo que está ocurriendo. Y entonces poder ver el ridículo que están haciendo hoy, que es como yo lo veo, sacando esas fotos de personas con palos, con armas, con ese discurso de hostilidad que no tiene ningún sentido. Es totalmente ridículo lo que está ocurriendo cuando lo miras con objetividad. Yo creo que, de nuevo, te repito algo que te he dicho en otros programas, ellos siguen con un discurso, a mi juicio, muy, la palabra es bruto, no voy a decir poco inteligente, porque no, es bruto, de aferrarse al descrédito y a la manipulación cuando ya esta Cuba del 2021 no es la Cuba del 2015 ni del 2016, mucho menos la Cuba de los tiempos de Fidel Castro. Ya las personas pueden tener acceso a otras informaciones y al estar avasallando, manipulando y tergiversando las razones de Archipiélago y en particular también con el caso específico de Junior García, están sumando adeptos, están ganándose opositores y están buscándose personas que hasta ayer estaban no apoyándolos, pero ignorándolos, que lo he visto cómo se han manifestado, no solo en sintonía con la marcha, sino en apoyo así restricto a lo que es la vida y el respeto de una persona que tiene todo derecho a existir en la Cuba de hoy. Y por eso es ridículo esas imágenes. No sé si ustedes la vieron hoy, que uh-huh. se han compartido mucho en redes sociales.
Claro que sí, la estamos viendo en redes sociales. Luz pues abordó, incluso yo lo tenía anotado aquí, parte, no quiero ser repetitivo, pero parte de lo que iba a decir. Me parece que el discurso del gobierno se quedó atrás. La sociedad civil en sentido general cubana avanzó. Hay jóvenes que han tomado sus propias decisiones. Esto está pasando desde el movimiento San Isidro, pasó con el 27N, después cuando intentaron retomar el diálogo con las autoridades del Ministerio de Cultura. Pasó el 11 de julio. La sociedad civil, el cubano como tal, ha ido avanzando, ha ido, profundizando en lo que está pidiendo, quiere hacerlo de cierta manera, que es lo que quieren hacer, y el gobierno se quedó con el discurso de la época de Fidel Castro, y esto se demuestra con las críticas que le hace o la culpa que le hace que quiere hacer ver Díaz-Canel que la embajada americana es la que está haciendo esto. Le dieron un papel del 2016 o 2017, no sé de qué año le dieron el papel, y lo leyó, porque lo que la embajada americana hoy por hoy no tiene la fuerza de hacer lo que podía hacer en un tiempo anterior, si es que lo hacía. Así que me parece que se quedaron desfasados. Los movieron, el pujante movimiento y el descontento que hay, sobre todo en los jóvenes cubanos, movió al gobierno cubano, lo movió. No tienen discurso, está, y lo que dice Luz Escobar es cierto, esto lo que provoca es más rechazo, muchas veces provoca risa y provoca que se tome más en serio a los que quieren protestar que al propio gobierno cubano.
La verdad que a mí me dio lástima ver lo que publicaron en las redes sociales, uno de los tantos videos estos que se ven. Inicialmente unos hombres con unos palos en la mano, ¿no?, tocando en diferentes puertas, como señalando dónde hay personas pues que no comparten su
ideología. Era una práctica.
Posteriormente van saliendo poco a poco, se reúnen en el medio de la calle, hacen como un tipo de, no sé, la verdad que esto da pena que en medio de la situación que hay en Cuba, y por cierto, la pandemia sigue, y yo voy a seguir también, diciendo que esto alarma porque está incitando al odio dentro de la población para lanzar cubano contra cubano. Muy triste, Michel.
Bueno. Todo esto formará parte de un dossier futuro para la Corte Penal Internacional, para él o para cualquiera de los que en los últimos meses, desde el propio 11 de julio, se está alentando esta especie de guerra civil, de confrontación entre los cubanos. Así que todos estos videos que dan pena, como bien tú dices, son ilustrativos de desde dónde se están enviando los mensajes de odio y esos mensajes de odio en qué consisten exactamente, porque no solo es hablar, y hay gente con palos, hay gente con cabillas y hay orientaciones de lo que hay que hacer con los palos y con las cabillas, y están claras esas orientaciones. No, la orden está dada. Esa frase puede presidir perfectamente el expediente, el file de cualquiera de los que está dirigiendo el país a día de hoy para enfrentarse a una corte el día de mañana, si fuera posible. Creo que forma parte del régimen de terror que existe, que es real, más la sensación que quieren transmitir, una sensación extra. Aparte del régimen que existe y es real, quieren transmitir una sensación extra de desasosiego en la ciudadanía. De aquí, el que mueva un dedo lo va a pasar muy mal. Aunque se esté muriendo de hambre, lo mejor es quedarse tranquilo. Esa es la idea que quieren transmitir en la ciudadanía. Lo que pasa es que no hay alternativa y no hay más que leer las peticiones fiscales que se están haciendo en estos días y las condenas de hasta 27 años de cárcel de petición fiscal, porque el gobierno cubano eligió el camino de la dictadura con pobreza. ¿Por qué? Porque pensaba que una dictadura con cierto progreso iba a poner a la población en una condición, de exigir otros derechos políticos y sociales que no tiene. Pero nos hemos encontrado con una dictadura totalmente empobrecida, con un país empobrecido en el cual la gente no tiene nada que perder. Y el que ha decidido que tiene que defender sus derechos y su comida y sus problemas en el día de hoy, lo hará por sí solo, sin que nadie le diga nada, y aunque se tenga que enfrentar a 27 años de cárcel.
Estás escuchando las noticias como son.
Cientos de cubanos residentes en Italia y otros países europeos se acostaron frente al Vaticano el domingo en reclamo al Papa Francisco por la libertad en la isla, luego de que les fuera prohibido el acceso a la Plaza de San Pedro para presenciar el Ángelus que se celebra cada domingo, ¿no?, por parte del Sumo Pontífice. Convocados por el presentador e influencer cubano Alex Otaola, muchos llegaron vestidos de blanco y cubiertos con la bandera nacional, y en varios momentos levantaron sus manos para hacer una señal de libertad con sus dedos. Entre los carteles que portaban se leían frases como «Misericordia por el pueblo cubano» y «Patria y vida». También llevaron imágenes de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Varias denuncias de los participantes, influencers, periodistas, publicadas en redes sociales, dejaron en evidencia que los cubanos permanecieron cercados por fuerzas policiales e impidieron la entrada a la Plaza de San Pedro. Esta medida provocó una manifestación de rechazo, escribió en su cuenta de Twitter la reportera de Cubané, Marianelis Tremamundo, que daba cobertura entonces a la concentración. ¿Qué pasa? Poco después se informa de que las autoridades de la sede central de la Iglesia Católica Romana permitieron que solo 50 de los manifestantes cubanos podían entrar a la Plaza Vaticana.
Bueno, creo que de acuerdo a lo que vi también en redes sociales, dijeron que esto era dividir a la nación cubana, que eran o todos o nadie. Y bueno, aquí hay varios ángulos que tiene esta noticia. Vamos a comenzar con la opinión de Luz Escobar.
Sí, bueno, a ver, a mí el problema de los ángulos ya es bien interesante cómo se ha manifestado en las redes, porque muchos dicen que al Vaticano no hay nada que exigirle, porque bueno, ya se sabe que la posición de la Iglesia, en particular del Papa, siempre ha sido sintonizar con este tipo de gobiernos como los que tenemos en Cuba, que a los ojos de nosotros es una dictadura, ¿no? Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho trabajo hacer esos análisis, porque soy una total ignorante de cómo funcionan esos procesos que tienen que ver con una misa, una plaza, el Vaticano, la Iglesia. Yo lo único que pude ver de todo lo que ocurrió ahí en la Plaza del Vaticano y esos cubanos ahí es cómo se ha expandido de una manera súper linda y general ese sentimiento de solidaridad con los cubanos que estamos viviendo en Cuba hoy, que estamos siendo reprimidos, con los cubanos que están presos, con los cubanos que están echando esta batalla, esta pelea. Y fue impresionante ver a todos esos cubanos ahí acostados con la bandera cubana. Esas imágenes, por supuesto, que sirvieron de mucho apoyo también a todos los que hoy están organizando una marcha para el 15 de noviembre, una marcha que ha recibido mucha solidaridad, pero ha recibido también todo el descrédito por parte del gobierno, y fue una imagen poderosa para todos los que estamos aquí. Y desde aquí yo agradezco mucho lo que se generó ahí, y no me gusta analizar como que a la Iglesia no hay que pedirle, ahí no hay que ir, no, donde quiera que haya un cubano con el sentimiento de querer expresar lo que sea, donde sea y ante quien sea, para mí es bienvenido, es algo que por supuesto que parte de un sentimiento auténtico y tiene que ser respetado.
Michelle.
Sí, muy interesante el ángulo que planteaba Luz Escobar, ¿no? Que es una realidad. ¿Quién iba a pensar que en Roma, hace unos años atrás, un grupo de cubanos de diferentes partes del mundo se iba a manifestar? Esta noticia es compleja, ¿no?, de analizar. En primer lugar, no es una noticia para nadie de que este Papa que tenemos ahora es, digamos, renuente a enfocarse en determinados asuntos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero sobre todo de Cuba, ¿no? Y que cuando habla del sufrimiento del pueblo cubano, no se sabe exactamente si está criticando a la dictadura o al embargo de Estados Unidos. Entonces, estas cosas, al final, hacen mella en la propia Iglesia católica, en lo que espera el pueblo que sufre de esa Iglesia católica, sobre todo de los católicos, quiero decir, pero bien. Ahora, dicho esto, que el Papa es el que tenemos, y cuáles son las filiaciones, las filias y las fobias del Papa que tenemos, también hay que decir que una misa católica no puede verse interrumpida por una manifestación política. Esto hubiera pasado con este Papa, con Benedicto XVI y con Juan Pablo II, porque evidentemente hay unas normas en el Vaticano que no son actos políticos propiamente dichos los que se celebran allí, sino se trataba de la misa del Ángelus. Y entonces lo lógico es que sí, que se permitan banderas, que se permitan carteles, pero no como parte de una manifestación política. La manifestación política hay que hacerla afuera, en las afueras, precisamente en las inmediaciones, en la frontera entre lo que es la ciudad de Roma y el Vaticano. Por tanto, a mí no me gustaría mezclar ambos asuntos, porque en un templo, en la hora de la misa, no se hace un acto político. Ni la homilía del cura, ni nadie que venga con una bandera y unas pancartas a intentar modificar lo que está sucediendo allí. Así que yo no dudo que efectivamente al Vaticano le disguste en extremo la reivindicación de este grupo de cubanos, pero también hay que saber dónde y cuándo se hacen las manifestaciones para que surtan efecto.
Comparto la opinión de Michelle. Yo creo que si estas personas hubieran buscado asesoría, todo hubiera sido muy, muy diferente. Con remitirse solamente a la prefectura de la Casa Pontificia de Roma, que es la encargada de llevarle al Papa la relación de nombres, de congregaciones, de peregrinos, que cada domingo están ahí en la Plaza de San Pedro para escuchar el mensaje del Papa, el Ángelus, pues sencillamente el Papa hubiera dicho: saludo a los cubanos, saludo a los italianos, como hace habitualmente. No hubo comunicación, es decir, que de mi parte hubo un fallo. Según me dijeron, ¿qué sucedió? Bueno, al llegar a Roma, aparentemente llamaron a la policía italiana y le dijeron de que un visitante, un turista problemático...
Eso puede ser la embajada cubana, perfectamente.
Perfectamente, estaba llegando a Roma. Claro. ¿Cómo actúa cualquier policía momento?
Claro,
de esa forma en que vimos actuar. Se activó la policía y vimos realmente lo que pasó. La Plaza de San Pedro no se puede permitir, y así está dictaminado, para cuestiones políticas. Y brevemente, Amado, para concluir, porque me ha llegado información que pedía un amigo de Roma y me dijo, le han dado respuesta al Semanario de Información Socio-Religiosa, Vida Nueva Digital, que preguntó sobre el hecho, y voy a ser puntual. Se refirió a la razón por la que el Vaticano impidió las reivindicaciones de disidentes cubanos en el Ángelus del Papa. Fuentes consultadas recordaron que los actos políticos, sean de un signo u otro, no tienen cabida en las celebraciones papales, menos en la Plaza de San Pedro. El hecho de que a un joven se le retirara una bandera mientras rezaba obedece al celo excesivo de un agente, reconocen las mismas fuentes. Esas mismas fuentes dijeron a Vida Nueva que en ningún momento se trató de una censura. Y recuerdan que el Papa Francisco, en el Ángelus posterior al 11 de julio, el 18, dijo, y cito, estoy con Cuba en estos momentos difíciles, especialmente de las familias que más sufren. Pido a Dios que les ayude a construir en paz, diálogo y solidaridad una sociedad cada vez más justa y fraterna. Hasta aquí lo mío.
Bueno, nada, yo lo que solamente aporto, y nos vamos ya para cerrar el segmento, que el foco no se puede sacar de Cuba. El foco está en Cuba. Quien reprime es el gobierno cubano. Esto ha sido un incidente, opiniones, ok, pero ¿qué tiempo llevamos hablando del tema?
Sí, señor.
El tema tiene que estar dentro de Cuba.
Juan,
no
vamos a seguir, que queda poco tiempo. Vamos. En una jugada política que no ha sorprendido, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el yerno de Raúl Castro y conocido como el zar de Gaesa, ha entrado a formar parte del Parlamento cubano. El general de división fue elegido como diputado en una ceremonia en Remedios, Villa Clara, la provincia donde nació en 1960.
Lo que a mí me llama la atención es lo que dijo López Calleja. Dice que él va a representar a la gente de Remedio. Que sí, que hará todos los mayores esfuerzos para justificar y estar a la altura del gran honor de representar al municipio de Remedio. O sea, que él va a representar los baches de Remedio, los va a arreglar él, el agua, los salideros, todo López Calleja. Así que los remedianos...
Y de la comida, ¿qué se sabe, Luz?
También...
Ay, qué ridículo todo. Empezando por esa cantidad de rosas rojas. La gente no entiende que en las actividades políticas de Cuba se dan gladiolos. Eso de las rosas rojas me dejó loca. Ese hombre con el puñado de rosas rojas, no se sabía si venía de un matrimonio. En fin, eso fue lo primero que me llamó la atención.
No, y si fuera por Martí, perdóname, eran blancas, ¿no? Cultivo
sí,
una rosa blanca. Sí,
a lo mejor venía del cementerio.
Horrible, pero bueno... Hoy me estaba leyendo un artículo que publicó mi papá y que otras personas también han ido ya apuntando en qué dirección va esta jugada. Lo que dice Reinaldo es que, bueno, esto es para posicionarlo ya en el lugar donde lo puedan promover a primer ministro. O sea, esto es una jugada que apunta a eso. Pero yo quiero ir por otro lado. O sea, yo lo que quiero apuntar es que dentro del gobierno ellos ya están necesitando hacer movidas de ficha, cambios. ¿Por qué? Porque Díaz-Canel se le está destruyendo entre las manos. Y entonces estas movidas de ficha, a mi juicio, pueden provocar allá adentro roces, pueden provocar desavenencias, que ellos ya las tienen de por sí, pero al tener que hacer estas movidas, eso genera una sinergia distinta, ¿no? El grupo que apoya a Díaz-Canel, el grupo que apoya a Raúl, va generando eso, y ahí también puede haber, no hay que subestimar los golpes de poder que se dan entre ellos, ¿no? Y siempre que hay una movida de ficha, yo estoy contenta, sea en la dirección que sea, ¿sabes por qué? Porque este es un gobierno que ha vivido de estar congelado, de no mover una ficha, porque saben que donde quiera que muevan algo se les puede caer el dominó. Y esto, como quiera que sea, y aunque yo, por supuesto, no tengo ninguna esperanza en que ellos estén jugando a nada, el accidente o político puede ocurrir, y muchas veces por ahí es por donde han comenzado los cambios en países totalitarios y en dictaduras.
Bueno, ya lo tienen listo en el horno, ya no tenemos tiempo, nos quedan 30 segundos para cerrar. Michelle, 30 segundos que nos regalaron.
El jefe de la familia, designado por Raúl Castro, que es el general López Calleja, va subiendo escalones en el orden, pero no porque le interese ser presidente, porque sencillamente ni puede por la Constitución, ni le hace falta. Es un hombre poco dado a hablar. El presidente es el que manda a los cubanos unos contra otros, el que se ocupa de atender a los medios de comunicación, y este hombre no quiere eso. Este hombre quiere seguir controlando la economía del país, y probablemente lo haga desde otro puesto con menos exposición pública, digamos.
Por eso no necesita ser el presidente.
No, hombre, no. ¿Para qué? Si el poder, para eso existe el poder tras el trono.
Luz Escobar, como siempre, muchísimas gracias. Allá en La Habana, Michelle Suárez en España. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, continúa el apoyo desde diversos sectores de la sociedad civil cubana, dentro y fuera de la isla, a favor de la marcha convocada para el próximo 15 de noviembre en varias provincias del país, que fue convocada por un principio. En un principio la vimos por la plataforma Archipiélago, pero se ha ido sumando mucha más personas. La creación de un grupo independiente de apoyo a los manifestantes, formado por juristas, politólogos y especialistas en relaciones internacionales, ha sido una de las más recientes muestras de cómo ha crecido el entusiasmo por la marcha cívica por el cambio el 15 de noviembre.
Tenemos a Sailí Amarillo, Sailí González Velázquez. Ella es precisamente de la plataforma Archipiélago. Está en Santa Clara, en el centro del país. Es una de las que va a salir a manifestarse, de las que ha estado, dando la cara. Porque hay que decirlo así, hay muchas personas que pretenden salir el 15 de noviembre. Algunos, bueno, pues no han sido tan publicitados como otros. En el caso de Sailí, sí, muy activa en redes sociales. Y ella, pues, ha dado, como yo digo, ha dado su cara, ha dado su nombre, su físico, su rostro y sus ideas. Y sí es de las que va a salir a manifestarse. Así que, Sailí, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar por acá y seguir contando sobre esto que va a pasar en Cuba el 15 de noviembre. Muchas gracias.
Cómo no. Sailí, hay advertencias reiterativas por parte de las autoridades cubanas a los miembros de Archipiélago y a partir de ahí, bueno, al resto de la sociedad civil independiente. ¿Ha calado esto? ¿Hay temor en la sociedad cubana? ¿O realmente la gente poco a poco se ha ido convenciendo de que después del 11 de julio puede haber un 15 de noviembre?
Exactamente. A ver, la campaña, el poder acá en Cuba está realizando toda una campaña de comunicación a favor del miedo y contra nuestros derechos precisamente. Para esta campaña incluso están violando artículos de nuestra Constitución y hasta de otras reglas que tenemos acá en Cuba, otros documentos legales que tenemos acá en Cuba. Tal es así, por ejemplo, la respuesta de los intendentes municipales, su respuesta en primer lugar es anticonstitucional e incluso viola las formalidades que deberían haber hecho ellos para darnos esa respuesta, precisamente porque su respuesta se basó en una interpretación de la Constitución y ellos no están facultados para hacer una interpretación de la Constitución. Por otro lado, la Fiscalía la semana pasada, todos estos apercibimientos que hizo hacia algunos de los activistas y además firmantes, como fue el caso de Santa Clara, que no me citaron a mí personalmente, sino que citaron a otro de los firmantes de la carta, al caso de Omar Mena, pues también cuando le dicen que, y cuando ellos emiten por todos los medios y las redes sociales también, que el intendente haciendo uso de sus plenas facultades, fue como dijo, ¿no?, que nos había dado esta respuesta, eso es totalmente mentira. Y en ese sentido, pues los que están incurriendo en ilegalidades precisamente son las fiscalías provinciales y, por supuesto, como había dicho, las intendencias municipales. Entonces, encima de esto, está esta campaña de acoso y hostigamiento, tanto firmantes, no solo los firmantes de las cartas que llevamos, de las notificaciones, que sí nos han ido citando uno a uno, sino que también a los firmantes de otra iniciativa más grande que salió después, que fue aquella recogida de firmas que hicimos de apoyo a la marcha del 15 de noviembre, que se hizo online mediante un email. Las personas iban dejando su nombre mediante las redes sociales, las personas iban dejando su nombre y su firma, y hay muchas de esas personas las han estado llamando, o sea, las han estado citando con citaciones policiales. También en los centros de trabajo han hecho como reuniones, lo digo porque mis amigos, o sea, tengo amigos que han estado en esas reuniones donde los están, bueno, toda la campaña de mentiras, manipulación y también de miedo. Pero últimamente, precisamente porque saben que las personas no le creen, o sea, ningún cubano que tenga un poquito, que piense un poquito, que tenga un poco de raciocinio, pues le cree estas mentiras que ellos están diciendo. Entonces están llevando a cabo toda esta campaña ya de amedrentamiento más fuerte con estas imágenes de personas con palos, de personas haciendo ejercicio, de personas con fusiles que están recorriendo Facebook, que han estado recorriendo Facebook desde ayer y hoy. Y es lamentable. A pesar de eso, respondiendo ahora a tu pregunta, y discúlpame que haya dado esta introducción, necesaria. Respondiendo a tu pregunta, a pesar de eso, creo que mientras muchas personas sí están temerosas, y por supuesto es lo lógico, es un régimen que por 62 años, o sea, una dictadura que por 62 años se ha dedicado a infundir miedo entre la sociedad, aunque muchas personas están temerosas, otras personas, como es mi caso y como es el caso de algunas personas que conozco y que están apoyándonos desde las redes sociales en estos momentos, o sea, yo recibo mensajes a diario, sí están cada vez más decididas a que la calle es el camino.
Yo tengo una pregunta, Saily, lo hablábamos precisamente, quiero conectar con esto que acabas de decir, y lo hablábamos en otro segmento del programa, y es el discurso, voy a decirlo, quizás como periodista no deba calificarlo, pero el discurso ridículo del gobierno cubano, en mi opinión, un discurso desfasado, un discurso que quizás data de la época de Fidel Castro, los años estos de Fidel Castro, que se hacían las cosas ya y porque le daba la gana y punto, pero que no toma en cuenta el desarrollo de una juventud, los cambios generacionales en Cuba. Cuba está cambiando y el gobierno no se da cuenta. ¿Tú consideras que realmente ese discurso desfasado, ese discurso de esas imágenes de hombres con palos y cabilla ensayando cómo van a dar palo el día de la defensa, ese mensaje que está enviando el gobierno, se puede convertir en un propio boomerang para el propio gobierno?
Totalmente. Yo creo que cada vez más personas son conscientes acá dentro de Cuba de que aquí hay una dictadura, de que por años, o sea, por muchos años no lo habíamos sentido como tal, tal vez porque precisamente este carácter dictatorial del gobierno cubano no nos tocaba directamente a todos, pero al ellos estar ampliando el radio de represión, el radio de espiamiento, a cualquiera le puede tocar. O sea, hace 3 semanas a una amiga mía, colega mía, la expulsaron de su centro de trabajo, expulsaron al muchacho de Cienfuegos, también una persona cuya moral es incuestionable también. Yo tuve que cerrar mi negocio hace apenas una semana y algo. Entonces, y son personas que pensamos que tal vez, y nuestras familias también, que bueno, la dictadura solo era, o solo, el gobierno solo actuaba con esta represión contra algunas personas, ¿no? Contra los opositores de toda la vida. Después, bueno, fue con los artistas, pero bueno, solo con los artistas, pero ahora no. Ahora estamos viendo cómo han ampliado increíblemente el radio de represión, el radio de hostigamiento, y entonces en ese sentido cada vez más personas están convencidas de que en Cuba es una dictadura y que con una dictadura, precisamente porque limita tus derechos, es imposible vivir. Y en ese sentido cada vez hay más personas decididas a luchar contra eso.
Saily, tu activismo en favor de los derechos humanos ya ha tenido al menos un costo personal, y es que tuviste que cerrar, como dices, ¿no?, tu negocio allá en Cuba. ¿Qué pasó? ¿Pudieras contarnos?
Esta decisión yo la tomé por tres motivos fundamentales. El primer motivo, o sea, evidentemente tener un negocio acá en Cuba es un peligro. Es un peligro porque estamos hablando de un país donde la mala administración, la pésima administración y gestión del gobierno históricamente, y sobre todo con el tema del cuentapropismo, que ya sabemos que a ellos simplemente no les importa. O sea, lo tenían ahí abierto, dieron algunas facilidades porque para ellos era una vía de escape, porque no tenían capacidad de emplear personas, pero que les importe, realmente no. Entonces, en ese sentido, emprender en Cuba, conseguir lo que es necesario para emprender un negocio, por ejemplo, en mi caso, que es un negocio de restauración, en estos momentos se había convertido, y había convertido mi hostal en una cafetería, porque por supuesto sabemos que Santa Clara no va a venir turismo en un buen tiempo, en estos momentos de pandemia. Entonces, todos los materiales que nosotros usamos para la elaboración, por supuesto, que son comprados de manera ilegal, o sea, en el mercado negro todo el tiempo. Y esto es un peligro, porque si vienen a mí y me piden papeles para cualquiera de esos materiales, señores, yo no los iba a tener. Entonces, ese fue el primer motivo, porque además sabemos que la dictadura, cuando no puede enjuiciarte o encausarte por tu activismo político, fíjense que todos los presos, o sea, los presos políticos hoy están presos por causas comunes, o sea, contra ellos lo que se han imputado son causas comunes. Y entonces en ese sentido era un peligro para mí y también para mis trabajadores. Por otro lado, ya había comenzado el hostigamiento hacia las personas que estaban cerca de mí. Y mis trabajadores son personas que yo quiero muchísimo. Si de mí depende evitar que ellos sean hostigados, que ellos sean acosados, asediados, pues prefiero cerrar el negocio también por ellos. Y el tercer motivo es precisamente para demostrarle al mundo que sin derechos no se puede emprender y que en Cuba no hay derechos. Y no hay derechos porque estamos viviendo bajo una dictadura.
Claro, hay algo que yo quiero dejar claro, y yo creo que hace muy bien el Consejo para la Transición Democrática en Cuba en sacar este documento, donde ellos analizan, lo titulan hacia la Cuba de los ciudadanos, la licitud, es decir, lo legal, la legalidad, lo voy a decir en palabras que se entiendan mejor, la licitud, la legalidad del 15N. Y en el primer punto, ellos hablan de la Constitución y hablan también de la legitimidad, y etcétera. Pero hay un punto que queda claro, y es nada ni nadie puede coartar, condicionar o subvertir la voluntad soberana. Soberana es el pueblo, libre e igualitaria de los ciudadanos a ejercer sus derechos fundamentales, reclamarlos y reivindicarlos pacíficamente. Y es cierto. El derecho a protestar existe en el mundo entero. Y yo llamo la atención porque yo veo el noticiero bastante, bastante seguido, casi todos los días veo el noticiero del mediodía. ¿Cómo se habla en el noticiero de las protestas que se hacen en Chile, las protestas que se hacen en España, las protestas que se pueden hacer en cualquier otro país exigiendo derechos a los presidentes, a las administraciones? Y entonces, ¿por qué el pueblo cubano tiene que ser menos? ¿Por qué el pueblo cubano no tiene derecho a la protesta? ¿Por qué hay que vincular a personas como a Saily Amarillo, hay que vincularla con Estados Unidos? ¿Por qué? Yo no sé si eso cala realmente dentro de la gente en Cuba, Saily, pero yo creo que es muy, muy simple hacerse una pregunta así, ¿verdad?
Es el relato que ellos han estado utilizando siempre. Pero como ya te dije, en estos momentos, al ellos ampliar ese radio de personas contra las que ellos esgrimen estos relatos, o sea, este relato del mercenarismo, del financiamiento, de las relaciones que uno tiene con una potencia extranjera que quiere venir y quitarnos la soberanía y todo esto, al además haberse demostrado el 11 de julio que Estados Unidos no le interesa a Cuba, que no va a intervenir Cuba, que ningún país va a intervenir militarmente en Cuba. Al haberse demostrado eso, pues cada vez menos personas les creen. ¿Qué pasa con esto? Que ellos realmente, por los pobres, no saben cómo enfrentarse ante este nuevo grupo de personas que piensa y que han abierto los ojos. Pero qué bueno que así sean, porque mientras ellos insisten en llevar este relato paralelo, que nada tiene que ver con los motivos de nuestra marcha, y que además yo lo estoy cansada de explicarlo, nuestra marcha pedía cuatro cosas fundamentales: cese de la violencia, todos los derechos para todos los cubanos, libertad para los presos políticos y que se resuelvan nuestras diferencias por vías democráticas y pacíficas. Aún así, ellos han creado entonces todo este relato para intentar legitimar su posición, si bien saben que no es legal y que no es constitucional. Están intentando atacar a las personas y crear como una matriz de opinión en el pueblo. En este sentido, pero que no se sostiene y que cada vez más personas están enteradas de que no es verdad lo que ellos están diciendo. Porque ya digo, si antes lo decían de un Luis Manuel Otero Alcántara, ahora tienen que decirlo de una Sayli que conoce muchísima gente, de un Junior que conoce muchísima gente, de un David, el muchacho de Cienfuegos, que conoce mucha gente y que no hay forma, no hay forma de que lo que ellos dicen se sostiene, o sea, se sostenga. Es evidente que es mentira y el pueblo lo sabe, la gente lo va sabiendo, porque no es un David y no es una Sayli, es la mamá de Sayli, el hermano de Sayli, los amigos de Sayli. O sea, toda la gente que ha venido siguiendo, por ejemplo, a Sayli en las redes sociales, a Junior, entonces les está costando un poquito más trabajo. Y qué bueno que así sea, qué bueno que así sea, porque eso, en definitiva, a pesar del miedo que están generando, simplemente nos brinda más apoyo popular.
Claro, y también hay que recordar que desde, Amado, desde la Fundación de Archipiélago, Junior García lo ha dicho acá en este programa, ellos dijeron que uno de los propósitos de esta plataforma era precisamente esto que están haciendo, marchas, protestas pacíficas, porque todo está enmarcado dentro de la Constitución, que nada impide manifestarse pacíficamente. Ustedes, en este caso, Sayli y los demás, están tratando de hacer cosas de forma coherente, de forma cívica, ¿no? Diciéndole a la sociedad civil cubana que desde el respeto, pues se puede avanzar. Cuba es otro país, te pregunto, después del 11 de julio, ¿y cuánto ha cambiado la sociedad cubana, pero al interior del país, en este caso, tú que ya no resides, Sayli, en la capital cubana?
Que es una sociedad más indignada contra lo que está sucediendo, contra la ineptitud, contra, o sea, la ineptitud, la ineficacia, las carencias también. Una sociedad que no está dispuesta a hacer sacrificios, porque sabemos, o sea, ¿para qué nos piden sacrificios? Por la construcción de un socialismo. Sabemos que eso es mentira, que el socialismo ya demostró no funcionar y que los sacrificios que nos están pidiendo nosotros son para favorecer a una minoría que es la que está en el poder. Y en último caso, a esos dirigentes que todo el mundo odia y que se odian cada vez más, que son los que salieron el 11 de julio siguiendo la orden de combate con palos y a reprimir al pueblo. Y entonces yo creo que en ese sentido estamos hablando de una sociedad más despierta, de una sociedad que se va dando cuenta de cada vez más cosas. Yo no salgo tanto a la calle, pero ayer me reunía con otros muchachos de acá de Santa Clara también, de los firmantes de la carta, con Lady Laura y Omar, animalistas, gente que también le han hecho, como decimos acá en Cuba, la vida un yogur por su activismo, llevan muchos años en esto del activismo. Y me estaban contando que casualmente el otro día fueron a hacer una tienda, a hacer una cola, por supuesto, y dice que la gente estaba hablando, o sea, estaba hablando de la marcha, estaba hablando de lo insostenible que se está haciendo vivir en este país. La gente perdía el miedo simplemente. Y si bien ellos, o sea, de cierta forma están volviendo a infundir miedo, señores, el 15 de noviembre, todo ese miedo, el que tenga un poquito de miedo cuando vea que Cuba se levanta, que La Habana se levanta, ¿qué es lo que va a suceder? Yo digo, Santa Clara no va a salir por mí, pese a todo lo que yo estoy diciendo, porque además yo creo que mi discurso no está únicamente hecho para Santa Clara ni nada por el estilo, aunque es el lugar que me tocó. Santa Clara no va a salir por mí. Santa Clara y toda Cuba va a salir fundamentalmente por lo que pase ese día en La Habana.
¿El cambio en Cuba ya es irreversible, en tu opinión?
Creo que esto lo que le queda es el empujoncito final. ¿Que estamos haciendo sacrificios y que seguramente vamos a seguir haciendo sacrificios? Sí. Lamentablemente es así, pero bueno, es la única forma que tenemos de tumbar la dictadura y estamos muy decididos. Y cada hecho alto de represión, de hostigamiento hacia cualquiera de nosotros, solo nos da más decisión para poder hacer esto.
A mí siempre me llamó la atención, y porque se hablaba que la juventud cubana lo único que quería era irse del país. Y a mí me llama muchísimo la atención. Es verdad que en este año de pandemia la embajada en La Habana estadounidense tiene poco personal, no está procesando visas de salida, no está procesando visas de turismo, etcétera, etcétera. Las leyes migratorias cambiaron, ya no hay pie seco, pie mojado. Todo eso es cierto, todo eso es cierto. Pero a mí me llamó muchísimo la atención que cuando salieron la gente, los jóvenes sobre todo, a protestar el 11 de julio, nunca se habló de salida del país, nunca se habló de cambio. Ahora esta manifestación que se está pidiendo para el 15 de noviembre es por el cambio en Cuba, o por ya cosas muy, muy precisas, como es el cese de la violencia, la libertad de los presos, que se resuelvan las cosas de manera pacífica dentro de Cuba, etcétera. Pero es la marcha cívica por el cambio. Ya esa diría, esa olla, el escape de la olla, de la presión de la olla, que es lo que siempre se había dicho con el mar. O sea, si no estás de acuerdo, lánzate al mar y vete. ¿Tú crees que eso ha cambiado un tanto, Sayli?
Yo sí creo que aún la mayoría de las personas acá en Cuba, o sea, la mayoría de los jóvenes desean irse. Igual eso no entra en contradicción con que en lo que se van, y en lo que se pueden ir, y si se van, perfecto, y si se logra la libertad, pues muchos decidiremos quedarnos. Yo creo que independientemente del deseo de vivir en un lugar mejor, en un lugar más bonito, en un lugar con oportunidades, en un lugar donde te puedas comprar un pantalón, te puedas comprar un McDonald's, etcétera, yo creo que en lo que el palo va y viene, la gente está más que dispuesta a luchar por la libertad. O sea, no creo que entre en contradicción el deseo de conocer realidades otras, realidades más amables, con el deseo de luchar por la libertad de tu país. Pasa en todos los lugares del mundo y con todas las nacionalidades, ¿no? Cuba, el deseo, o sea, el sentimiento patriótico del cubano, el deseo de libertad, la asfixia, la solidaridad con esa gente, porque tú te vas, pero sabes que hay gente que se va a quedar, se te va a quedar aquí tu mamá, se te va a quedar tu tío, tu primo, tu abuela. Yo creo que es mayor o que no entra precisamente en contradicción con el deseo de conocer otras realidades.
Hay una combinación de cuestiones económicas y políticas en todo esto, Sayli, ¿verdad?
Pero yo creo que más económicas, o sea, cada vez nos damos cuenta, o sea, nos damos más cuenta de que el problema de Cuba, el problema de la dictadura en Cuba no es una cuestión política, señores, es una cuestión básicamente económica. Y cada vez más personas nos damos cuenta de que nuestro sacrificio, como decía ahorita, simplemente está haciendo que esas personas, o sea, que la gente de la FARC, que Díaz-Canel, que Marrero, que López Calleja, la familia Castro, y toda su familia y todos los que están alrededor de ellos, Ramiro, pues simplemente tengan más dinero. O sea, no estamos construyendo un socialismo, no vamos a construir un socialismo, es absurdo pensar en esos términos, y cada vez nos estamos dando cuenta de que simplemente estamos haciendo que esas personas se enriquezcan más. Y lo vamos viendo. El otro día, cuando ya se licitó el Estadio Latinoamericano, se le dio precisamente a, creo que fue a Tony Castro o algo así.
Bueno, por lo menos eso es lo que se comenta. De todas maneras, yo tenía un amigo que dice, si esta es la construcción del socialismo, cuando lleguen a construirlo, ¿quién lo aguanta? Así que eso me decía alguien de la época de Cuba, que cada rato salía Fidel Castro a decir que ahora sí estábamos construyendo el socialismo. Sayli, en los minutos que nos queda, vamos a hablar un poco de la marcha, pero sobre todo en Santa Clara. ¿Cuáles son, para el santaclareño que nos está escuchando, cuáles son por lo menos el llamamiento que están haciendo ustedes y dónde es que van a tratar de hacerlo y cómo, cuál es la logística, vamos a decir así?
En el Parque del Ferrocarril. Esto, por supuesto, está sujeto a cambios. Me han dicho que el Parque del Ferrocarril está totalmente militarizado y, por supuesto, que tendremos algunas cartas bajo la manga, pero por el momento, porque también hay que jugar, o sea, no tenemos que ser esquemáticos ni decir esto fue lo que se dijo y esto es lo que vamos a hacer. Yo creo que hay que ser inteligente, hay que pensar estratégicamente y puede estar sujeto a cambios. Sobre todo porque es muy posible que a mí, personalmente, cuando yo quiera salir el día 15, pues tenga 15 policías o 15 agentes de la seguridad del Estado en la parte de adelante de mi casa que no me permitan salir. Y eso es una realidad y hay que estar conscientes de ello. Incluso aunque yo voy a hacer lo posible por salir. Pero bueno, entonces, hasta el momento lo que hemos decidido es salir del Parque del Ferrocarril, el Parque de los Mártires, donde hay un busto de Martí en Santa Clara. No hay muchos estatuas a Martí, no hay muchos bustos, no hay muchos monumentos a Martí. O sea, se sabe que Santa Clara en la ciudad del Che Guevara, y todo eso del Che, si hay por donde quiera, de Martí no mucho. Entonces, ponerle una flor al busto de Martí ahí, luego bajar por la calle Luis Esteves, llegar, o sea, subir por, creo que se llama San Pablo, llegar a la iglesia fundacional de la ciudad, que está a una cuadra, que es la iglesia del Carmen, donde está el tamarindo, un poco para honrar esto, luego bajar, siempre alejados de las tiendas de MLC, para que no digan que si los de la marcha, que si son vándalos, ni nada de esto. Entonces bajar por la calle Martí, buscar luego hasta llegar a la carretera de Camajuaní, atravesar toda la carretera de Camajuaní y luego doblar por Anapeú y buscar entonces la Loma del Cabildo, desde donde se le va a intentar arrojar una flor, o sea, dos flores, una para Martí y otra para la ciudad de Santa Clara. Ese es el itinerario de la marcha acá en Santa Clara. Comenzaríamos a las 3 de la tarde y terminaríamos aproximadamente a las 5 o las 6 de la tarde.
¿Qué mensaje tienes ya en los minutos finales, bueno, al discurso de Miguel Díaz-Canel recientemente, donde dijo que en Cuba hay suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la revolución? Como una de las fundadoras de la plataforma Archipiélago, como activista que eres, ¿qué responderías a esto?
Porque digo es, señores, tenemos que hacernos responsables personalmente, porque un cubano no agreda a otro cubano, porque eso quedará como una vergüenza para esa persona durante todos los días de su vida. Porque nosotros vamos a ganar, eso es un hecho. O sea, eso se sabe, las dictaduras se caen. O sea, ninguna dictadura es eterna, y la dictadura en Cuba, lo que le queda es nada. Nosotros vamos a ganar, archipiélago va a ganar este movimiento, tal vez no archipiélago, o sea, pero este movimiento, por no decirle un solo nombre, es todo un movimiento de personas que quieren cambios, vamos a ganar, y vamos a ganar en muy poco tiempo. Yo lo veo ahí, lamentable, que esas personas que sigan la orden de combate pues salieran a reprimir.
Sin duda que muy lamentable.
Ojalá que no lo hagan. De todas maneras, ellos tienen suficientes fuerzas. Yo siempre lo digo, yo no sé cuántos oficiales o soldados, lo que sea, del Ministerio del Interior tienen, pero tienen suficiente fuerza como para vestirlos de civil, darles una cabilla y hacer lucir que es el pueblo. De que el pueblo sale a dar palos, quizás sea una minoría. Yo creo que la mayoría son agentes vestidos de civil que salen a dar palos, pero recuerden que son pueblos también y que el pueblo cubano es todo uno. No importa que usted sea en este momento del Ministerio del Interior.
Y que los pueblos se cansan.
Sí, señor. Zaily Amarillo, gracias. O Zaily González Velázquez, gracias por estar con nosotros en el programa.
Esperamos contar en otros programas también contigo, ¿eh?
Sí, siempre podrán contar conmigo, siempre y cuando tenga internet.
Bueno.
Por supuesto.
Ya eso no va a depender de nosotros. Ya eso depende de otros.
Un abrazo para ti.
Yo soy afortunada por tenerla todavía.
Todavía.
Por tener internet. Un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Cómo no. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted. O sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma
Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.